fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a la cinta de Moebius. Hoy 21/12/2013. Una noche más les saludamos desde España, agradeciéndoles que compartan su tiempo con nosotros. Con quien les habla en estos momentos, Óscar y mi compañero de viaje, José. Buenas noches, José.
Muy buenas noches, Óscar, y buenas noches también a todos nuestros amigos audioyentes.
El tema que vamos a tratar hoy lleva por título el nombre de La realidad, su ilusión y manipulación. Es un tema que consideramos básico a la hora de comenzar a transitar la cinta de Moebius, porque aunque todo el mundo sabe o cree saber lo que las palabras del título indican, es necesario unificar criterios para que todos hablemos el mismo idioma y limitemos en la medida de lo posible desvirtuar la información recibida. Hoy vamos a desgranar el concepto de realidad y abordaremos la ilusión que este término realidad produce, así como la manipulación de la misma, la manipulación de la realidad. ¿De qué realidad? En breves instantes daremos respuesta a esa pregunta. Ahora nos hablará José y va a desarrollar el concepto de realidad exponiendo además los términos ilusión y manipulación de la misma. Después abriremos un pequeño coloquio entre ambos donde analizaremos lo expuesto en este programa. Ahora sí, José, comenzamos, pero después de la frase mágica.
La frase mágica. Quien se adapta a la realidad cosecha el fruto de lo ilusorio. Por contra, quien genera su propia realidad siembra el camino de la magia. Mayo del 68, para todos aquellos que inician su camino.
La realidad. En momentos surge la flor de la duda en el despertar del buscador de la verdad, es más que probable que uno de los primeros interrogantes verse en torno a preguntarse qué es la realidad. Si atendemos a su sentido etimológico y según Wikipedia, esta se definiría como realidad, del latín realitas, y este de res, cosas, que significa en el uso común todo lo que existe, independientemente de la conciencia del ser humano. Para más exactitud, el término incluye todo lo que sea o no perceptible, accesible o entendible por la ciencia, la filosofía u otro sistema de análisis. Lo importante después de la definición del concepto es tratar de comprender cómo ésta interactúa en nosotros. Es decir, cómo es cada uno capaz de percibir ante un mismo evento, situación o circunstancia, pues de dar una respuesta a una reacción de manera diferente. Para la correcta comprensión, vamos a descomponer este término, digamos, en bruto, la realidad. Vamos a descomponerlo en dos realidades que paso a denominarlas realidad general y realidad subjetiva. ¿Qué es la realidad general? Pues se conoce como todo lo que existe bien dentro del campo de lo conocido como de lo desconocido por el hombre. Repito, realidad general es todo lo existente bien dentro del campo de lo conocido como de lo desconocido por el hombre. En cambio, la realidad subjetiva se define como aquella que es generada desde la mente de la persona. Creencias, suposiciones, juicios, opiniones del individuo y un largo etcétera. Repito, realidad subjetiva es aquella que es generada desde la mente de la persona. Las herramientas con las que los seres humanos hemos sido dotados para percibir el mundo, pues son los cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Su cometido consiste en transmitir al cerebro datos del entorno, bien mediante impulsos eléctricos y químicos, que el cerebro interpreta dando sentido a lo percibido. Conjugando el proceso descrito en términos de realidad, la realidad general pasa a ser relativa debido a la limitada percepción de los sentidos del hombre, para posteriormente ser interpretada por el cerebro y transformada en subjetiva por el observador. La realidad es diferente para cada persona, no descubro nada. Ante una sensación térmica, como puede ser el frío o el calor, dos personas ubicadas en la misma sala y a la misma temperatura, uno puede sentir frío y uno calor. Ante un color pasa exactamente lo mismo. En un color, dos personas pueden percibir tonalidades distintas en un mismo cuadro, por decir un ejemplo. Si vemos una sombra proyectada en el suelo en una pared, puede sugerir esa sombra diferentes objetos a distintas personas. El sabor, por ejemplo, de una comida cocinada en el mismo recipiente, a uno le puede dar gusto de salado y el contrario a otro. Resumiendo este primer bloque de la realidad, el concepto con el que quiero matizar o el que quiero que se quede afianzado es que la realidad es diferente para cada persona cuando pasa a ser interpretada por los cinco sentidos. Es tamizada de la realidad relativa y es asimilada por la realidad subjetiva. Un breve descanso, pasamos a la frase mágica y daremos paso al siguiente bloque, que es ilusión de la realidad.
La frase mágica. Pasamos la vida pensando en el futuro, atormentados con su oscuro porvenir. Recordamos el pasado, olvidando vivir el presente, olvidando vivir el instante, el momento, el aquí y el ahora. Lo verdaderamente tangible y que aporta valor. Después de pasar la vida dando culto a la velocidad del día a día, olvidé vivir, saborear lo grandioso de cada instante, eliminar cargas para andar erguido, simplificar mi vida. Fui consciente y dije, ¡basta! Desde entonces empecé a fluir, comencé a escucharme y este ejercicio dio el comienzo de la sencillez. Más fácil de lo que parece, pero más complicado de lo que se cree. La decisión de dar este paso y el esfuerzo de iniciar el camino es suficiente para disfrutar de lo que deseas proyectar en tu vida. Para Alberto, mayo del 68, enero de 2013.
La ilusión de la realidad. Bueno, desde un tiempo acá estoy tratando de desterrar de mi lenguaje, de mi vocabulario, determinadas palabras, dado que las palabras tienen más poder del que nos imaginamos y hay que saber utilizar muy bien su sentido. Pero de esto hablaremos en otro programa, ¿vale? Sirva como ejemplo la palabra ilusión. Tengo que reconocer que la ilusión, si bien la interpreté hasta hace bien poco como sinónimo de entusiasmo por hacer algo, recibir algo, tengo que deciros que hoy el término me dice exactamente lo contrario. La ilusión para mí es, hoy por hoy, sencillamente una ficción. La ilusión es una ficción, como hacen los magos. Trabajan la ilusión. Pero bueno, esto es muy particular, es muy mío. Si buscamos la definición de ilusión en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como el concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causadas por engaño de los sentidos. Ahora bien, ¿qué sientes si hablo de la ilusión de la realidad? ¿Qué induce a pensar? Para dar respuesta, voy a apoyarme en una analogía que es extraordinaria y está recogida en la página web de Morfeo, www.detrasdeloaparente.blogspot.com, donde relaciona, llámalo según el país donde te encuentres y me oigas, computadora, PC, ordenador, se relaciona con el hombre en cuanto a similitud, ¿vale? Un computador tiene un disco duro o un disco rígido, como quiera llamarse, que trasladado al humano, al ser humano, sería el equivalente a nuestra memoria, donde almacenamos datos, ¿vale? Un procesador o CPU sería el equivalente a nuestro cerebro. Un software de reconocimiento del hardware llamado BIOS, el equivalente a nosotros, sería nuestra parte motora. Un programa inicial de base, arranque 2, ¿vale? Sería el equivalente a nuestra parte instintiva. El sistema operativo que usa un computador, un ordenador, o PC, digamos Windows, que ojo, este se va a ir cargando a medida que la persona va creciendo e interactuando socialmente. ¿Correcto? Valga las diferencias en que el hombre es un ser biológico con base de carbono y en cambio el PC, el personal computer, es una máquina de base de silicio. Lo que sí que es cierto es que en ambos casos la forma de procesar la información es muy similar, sobre todo cuando todavía no se reconoce a sí mismo como ser y el hombre actúa como ego. Es decir, fulano, mengano, doctor, soy ingeniero, cargo, el rango, etc. Es decir, aquí uno se cree el papel que le tocó en la obra de turno. Siguiendo con la analogía, lo que vemos en la pantalla del computador es solo una serie de datos binarios, ni más ni menos. Solamente son ceros y unos que el procesador gráfico transforma en imágenes. Pues del mismo pasa con el hombre. La vista transmite información química y el cerebro lo transforma en imágenes. Lo mismo sucede con el sistema auditivo, es decir, el equivalente a la máquina, sonido y micrófono. El tacto, el correspondiente sería a la máquina, su teclado o su pantalla táctil. Bueno, dejaríamos fuera de la explicación lo que es el gusto y el olfato. Si bien tienen sus respectivas analogías, no es frecuente encontrarlas en el comercio. Digamos que más bien serían usados en determinados casos de sistemas de seguridad o científicos. Bueno, pues tomando como base esta exposición, el cerebro lo que hace es armar una imagen de la realidad basándose en el procesamiento de datos. Y esto sumado a la subjetividad del individuo. Queda claro que lo que vemos en pantalla de la computadora o el ordenador con la que interactuamos no es en realidad lo real, es decir, los ceros y unos, sino lo que vemos es una proyección montada por el procesador tras interpretar esos datos. Pues en nuestro caso es exactamente lo mismo. Nuestro cerebro forma la ilusión de esta realidad, procesando los datos que recibe de nuestros sentidos, combinándolos con la realidad subjetiva de cada uno de nosotros. Y esto es solo una parte del proceso de la ilusión. Luego entraremos en los detalles más profundos y complejos. Pero bien, ahora diréis, pero cuando yo me como una hamburguesa o cuando toco un árbol, lo toco. La hamburguesa evidentemente me la como. Bien, y es verdad. No se dice lo contrario. No se dice que no esté ahí. No digo que no exista. Solo digo que no es exactamente lo que crees que es. Y para ello es necesario pasar a hablar de la manipulación de la ilusión de la realidad. Título con el que vamos a arrancar este tercer bloque de nuestro audioprograma de hoy. Pero antes damos paso a la frase mágica.
La frase mágica. La ausencia de deseo por sí sola es un generador de felicidad. El amor hacia los demás es el alimento de ese generador. El verdadero amor no espera nada de nadie, solo ama. Spirit Farlek, enero de 2013.
Pues de vuelta ya a este tercer y último bloque, la manipulación de la ilusión. Y antes de seguir, sería conveniente hacer un breve repaso a lo que hemos hablado, sobre todo con la intención de afianzar conceptos que hemos venido manejando desde el inicio. Primer concepto, la realidad se descompone en realidad general y en realidad subjetiva. Segundo concepto, la realidad subjetiva es ni más ni menos que la que percibimos aquí, en esta tercera dimensión, en este instante, en este momento. Y el tercer punto, vamos a afianzar que la ilusión es creada a partir de los datos que el cerebro percibe de los sentidos. Partiendo de estas tres premisas, llegamos al punto donde hay que colocar la piedra angular sobre cómo la realidad puede manipularse a través de la ilusión. Vamos a volver a la analogía del PC, del ordenador, la computadora, con respecto del hombre. El hombre guarda sus datos en sectores del cerebro específicos del mismo, modo que el ordenador los ordenaría en las distintas carpetas. Los datos o archivos que contiene la información, en nuestro caso serían las neuronas. En el caso del ordenador, cada directorio o carpeta viene definida para su localización por un nombre, es decir, tantos nombres como carpetas. El equivalente a nosotros es lo que vamos a empezar a denominar programas o arquetipos, entendiendo como tales ciencia política, ética, moral, un largo etcétera. Evidentemente, cada uno con sus correspondientes subcarpetas. Bien, ¿pero qué es un arquetipo? Bueno, pues de Wikipedia, es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para moldear o modelar pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad o de cada sistema. Tanto el hombre como el PC almacena la información en compartimentos estancos. Esto quiere decir que entre ellos no hay una correspondencia biunívoca. Y me explico. Del mismo modo que con un doble clic de ratón abrimos la carpeta seleccionada para acceder a su contenido, pero lo que no hacemos es acceder al resto de las carpetas. Es decir, hacemos un trabajo secuencial. Abrimos una, abrimos otra. En nuestro pensamiento trabajamos igual que la máquina. Trabajamos con carpetas preestablecidas por los arquetipos. Basta una acción que modifique el contenido de estas carpetas para modificar la realidad subjetiva de cada persona. ¿Por qué? Pues como no se tiene acceso automático a las otras carpetas, no se puede comparar ni relacionar información de una forma eficiente. De este modo, pasamos a creer todo lo que se dice, todo lo que se ve, todo lo que se siente. Y es así cuando en realidad pasa lo contrario. Esto se lleva a cabo manipulando la ilusión por medio de la percepción. Y se haría del mismo modo como lo haría un virus oculto, modificando los archivos en el disco duro del PC y ocasionando, pues, lo conocido por todos, un extraño comportamiento del mismo, incluso llegando a dejar de funcionar. La manipulación de la ilusión es posible y se lleva a cabo a cada momento sin que nosotros podamos darnos cuenta de que esta está sucediendo. Esta manipulación logra introducir al sistema programas de control social por medio de los que dirigen al sujeto a determinados actos y pensamientos que éste cree que son correctos y que son exclusivamente de él, cuando en realidad lo que está sucediendo es que son impuestos para un determinado fin e intereses que no son precisamente los suyos. Se ha tratado con el ejemplo de funcionamiento de un ordenador trasladar el mismo efecto que pasa en nosotros. Lo que estamos tratando es de transmitir que esto tiene complejidad. y es preciso apoyarse en analogías con objeto de evitar que la información a transmitir en los próximos audioprogramas sea rechazada ya de entrada por el oyente. Termino la exposición de hoy diciendo que la realidad la generamos individualmente, cada uno de nosotros, porque somos nuestro propio universo interactuando con el universo de los demás. Esto fue ya comentado en el programa 2. Es decir, es nuestra elección. ¿Recordáis el término libre albedrío? Pues utilizadlo. Es nuestra elección aceptar el nunca lamentable dicho de adaptarnos a la realidad. Sí, y como tal nos sometemos a los arquetipos con sus programas. Bueno, pues por contra, os propongo generar o que generemos nuestra propia realidad y vamos a dar paso al inicio de la magia. Como dice mi buen amigo, usted decide. Y ahora mismo nos vamos a una frase mágica y nuestra pequeña tertulia. Adelante, Óscar.
En nuestras vidas cara de la misma moneda, aunque veamos la vida con diferentes carices, la vida nos ha unido para vivirla siempre juntos. Te quiero. Para Teresa, mayo del 68, José. 2013.
Frase mágica y de la exposición de mi querido compañero José, vamos a abrir el coloquio que vamos a tener ambos, en el cual, bueno, esperamos que participéis por medio del chat y si bien nos respondemos en el instante, pues podremos responderos vía correo electrónico si fuera necesario. Y para empezar querría plantear una pregunta, que esta se la voy a plantear a José, pero porque es con el que me puedo responder, pero también os invito a que hagáis una reflexión sobre ella, y que viene a decir lo siguiente. José, ¿crees realmente que hay más personas malas que buenas en el mundo, a juzgar por las noticias catastróficas con las que nos bombardean continuamente?
Bueno, Óscar, la pregunta es capciosa, no lo voy a negar. Esto viene un poco a colación por las noticias a las que estamos sometidos de continuo, a diario, me refiero en medios de comunicación como es prensa, radio, televisión, donde puedes coger en un día cualquiera de estos medios que te están diciendo la misma noticia, quizá si afecta a un tinte político será de una manera o de otra, pero lo que subyace al final es el mensaje, ¿no? que es la noticia, ¿no? Estas noticias, si te fijas, normalmente son, además invito a cualquiera que si no se ha percatado que lo haga, porque es tan cotidiano y tan habitual que ya no le prestamos ni atención, pero que miren cualquier medio y verán que las noticias son todas negativas, economía negativa, los políticos cada vez de mal en peor.
Sí, la verdad, José, que tienes razón. No hay más que ver un telediario y en lugar de un telediario parece un programa de sucesos, porque anda que no tiene que haber noticias buenas en el mundo y no son capaces de encontrar ni una sola para sacarla.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que hay que ver es cuál es el objeto de que decidan dar noticias y sean todas catastróficas, negativas, malas. Parece que solamente sea noticia lo que es malo, cuando realmente lo que es bueno también pueden ser noticias. Y no digo que sea el 100% malo todo lo que dan, o sea negativo, o quizá perjudicial en el ánimo de cada uno, ¿no? Alguna noticia buena sí que dan, pero en la inmensa mayoría, por no decir prácticamente la totalidad, digo prácticamente, fíjate cómo son noticias que son muy, muy desalentadoras y un poco, la verdad, que desaniman y realmente causan cierta apatía a salir a la calle y a seguir un poco haciendo la vida normal.
Así
entonces
es. Así es.
Claro, te iba a decir, por ejemplo, mira, y además una simple reflexión para cualquiera, en el día a día de cada uno, tú ves realmente cuando vas a tu trabajo, llevas a tus hijos al colegio o bajas a hacer la compra, tú ves, no sé, coches que paran y empiezan a secuestrar gente de continuo, o asesinatos, apuñalamientos, atracos, alunizajes, nos lo están vendiendo como algo que es algo puntual, pero lo magnifican de tal manera que parece que la vida que vivimos es esa, y realmente dices, bueno, es un hecho aislado que se da, y cuando lo dan en tantos medios de comunicación parece que le dan una pompa y circunstancia que acabamos asimilando, acabamos asumiendo de que la realidad es esa, ¿no? Cuando realmente no es esa. Mi realidad particular no es esa.
Yo tengo una cosa clara. Esos hechos que dicen, yo no dudo que sean ciertos. Bueno, algunos sí que dudo que sean ciertos, pero bueno, en general las noticias que dan no dudo que sean ciertas. La cuestión es lo que tú has dicho. ¿Por qué tanto empeño en repetir las mismas noticias día tras día en diferentes medios y recogidos por distintas agencias? ¿Por qué el empeño de repetir eso día tras día? Porque, como decimos, noticias buenas hay. ¿Por qué? Porque además todo esto no es al azar. Esto, como decimos, las noticias tienen una planificación, tiene una gente que estudia qué noticias se van a sacar, cuáles no. Hay una agenda programada. ¿El por qué de esto, José? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué de esto?
Claro. Pues mira, mi opinión es que lo que se trata es de infundir miedo, dominar con el miedo, controlar con el miedo. Piensa que una población que tenga poco acceso a la cultura, una población que esté frenada por el miedo, por lo que pasará en el futuro, por lo que es lo que está sucediendo. Fíjate, he oído en la radio, porque han dicho en la televisión, he leído en la prensa que hoy... Estamos dando de que eso es lo que realmente está pasando en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y realmente lo que se trata, bajo mi punto de vista, ya sabes que siempre es personal y subjetivo,
sí,
es que se trata de infundir y de dominar. Una población donde empiece a dominar el paro, donde empiece a, no sé, cada uno a refugiar sus desgracias en el alcohol, en las drogas, en el fútbol, en la televisión, en las películas, pues realmente estás haciendo que la capacidad intelectual vaya en picado y acabe la sociedad, pues bueno, siendo totalmente una sociedad sin rumbo, sin, no voy a decir sin control, simplemente que bueno, yo lo estoy viendo ahora y fíjate que hay eventos por los que tendríamos que tomar algún tipo de iniciativa a nivel global y sinceramente, pues bueno, como pasa en casa desde enfrente y no pasa en la mía, pues bueno, yo me quedo donde estoy, no me mojo por nada ni por nadie, ¿no?
Tengo una pregunta bastante buena a los oyentes y también enfocada a ti, a la cual pretendo dar una respuesta, la mía, como tú bien dices, porque como hemos hablado hoy, además, mejor programa imposible, voy a hablar en función de mi realidad subjetiva, sabiendo que hay una realidad general en la cual hay variables que desconozco, y la pregunta es la siguiente, ¿creen en una realidad que se culpe a la masa de generar la mayor crisis mundial por el hecho de comprar una vivienda? Y yo es que reflexiono en torno a esto y se ha promovido mucho de... Es que la gente
ha gastado más de lo que tenía, ha vivido por encima de sus posibilidades. Son los irresponsables, sí, somos parte del problema, pero no nos engañemos que esa gente jamás puede gastar más de lo que tiene si no se lo dan. Y esto se ha hecho conscientemente, se ha dado dinero a gente que se sabía que no tenía capacidad de devolverlo. Y se ha hecho además de forma consciente, como se ha demostrado. Todo estaba muy bien planificado, eso estaba muy claro. Y luego los culpables somos nosotros, y como somos los culpables tenemos que asumir toda la serie de baterías de acciones, de impuestos y demás que ya tenían pensados aplicar. Eso es como yo lo veo.
Fíjate, yo creo que aquí buscando culpables, si esa fuera la solución, yo creo que tan culpable es el que lo permite como el que se responsabiliza de hacer la acción.
Por supuesto.
Es decir, a nadie le han puesto en un banco una pistola en el pecho para que firme una hipoteca. Eso está claro, ¿no? Pero sí que te digo que, por ejemplo, la administración pública no se ha sorprendido de que, bueno, en España, por ejemplo, se haya construido lo que se ha construido sin límite. Es decir, bueno, ¿esto hacia dónde conduce? ¿Por qué? Pues bueno, cada petición de licencia de obras supone un proyecto, en fin, estás generando un negocio para ingenierías, gabinetes de arquitectura, etcétera. Estás generando unos impuestos que tienes que pagar a nivel de impuesto de vivienda cuando estén habitadas, estás pagando unas tasas, claro, eso evidentemente a las arcas de los ayuntamientos o de los municipios están generando cash, están
José,
generando...
No hay que perder una cosa de vista que yo creo que es muy importante. Tenemos unos dirigentes que se les llama así por algo, son dirigentes, supuestamente, que es lo que la gente vota y lo que la gente cree. Tienen que dirigir. Si ven que hay una masa que está arrastrándose hacia la tumba, precisamente pidiendo hipotecas que no deben pedir, que se sabe que se está construyendo más de lo que se debe construir, no son dirigentes que tienen que dirigir. No hay una jerarquía establecida, supuestamente.
A la pero tú sabes lo que creo que pasa, Óscar. Que el político, ya es en cualquier país del mundo, tiene una caducidad por los años que va a estar en la poltrona. Cada 4 años el que está dirá, bueno, tengo tiempo para hacer lo que tenga que hacer, porque dentro de 4 años igual estoy que no estoy, y el que venga detrás que arree. Entonces yo creo que de alguna manera no les preocupa lo que vaya a suceder, sino en el momento que están aprovechar la situación.
Porque no trabajan por las personas, trabajan por intereses particulares o de partidos. Simplemente por volver a ganar las elecciones o por asegurarse ciertas cosas. No trabajan por un país.
Totalmente de acuerdo.
Ahí está. Eso es una. Y esto, bueno, puede parecer que no nos hemos desviado de un tema, pero no nos hemos desviado para nada. Porque esto entra dentro de lo de la manipulación y la ilusión de la realidad. Porque nos venden que estamos en una sociedad libre. Y luego vemos que tenemos libertad de soltar un papel cada 4 años, pero luego ahí se acaba todo, al menos en España, por ejemplo.
Sí.
Por ir cerrando un poco este coloquio, no queremos dejar pasar, sobre todo, el clarificar una serie de cosas expuestas por José, que creo que aunque han sido brillantemente expuestas, no está de más que las recordemos. Es muy importante tener en cuenta que toda la amalgama de creencias, de dogmas y de experiencias que vamos acumulando en nuestra vida es lo que formarían lo que se denomina como realidad subjetiva, pero que luego hay una realidad general que está más allá de todo esto, porque hay algo más allá de lo que nosotros conocemos. Por supuesto, no tenemos todo el conocimiento ni tenemos la capacidad de percepción de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, por eso es una de las cosas que tenemos que tener claras, que no podemos hablar con la verdad en la boca. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos tener nuestras certezas personales, pero que tenemos que estar abiertos a equivocarnos y a asumir que nos hemos equivocado. No pasa nada. Y esto lo saco a colación de una experiencia personal mía. Cuando supuestamente no buscas nada ni a nada, no te preocupa nada, bueno, todo esto es más sencillo y más fácil. Pero a la que tú empiezas a indagar en el camino del buscador de la verdad, del encontrador de la verdad, o como queráis llamarlo, y empiezas a adquirir unos conocimientos reales, empiezas a conocer cosas que supuestamente la masa no conoce, empezamos a correr el riesgo de lo que denominamos de estar encantados con nosotros mismos. Y lo que nos puede pasar es que cuando alguien venga a hablarnos de algo, de un tema que supuestamente dominamos, no le escuchemos lo que nos esté diciendo, para nada, no lo estemos escuchando, sino que simplemente estemos esperando a que acabe de hablar para contarles nuestra verdad. Y por el camino no lo hemos escuchado y hemos dejado de oír cosas que nos hubieran aportado algo muy valioso. Esto a mí me ha pasado, por considerarme que yo ya sabía lo que me iba a decir, que yo ya sabía lo que me estaban contando, que a mí no me podían enseñar nada, pues he dejado de aprender cosas. Y me ha tocado aprenderlo a golpes. Y al final no es ni más ni menos que estar abierto, que tener, digamos, un código fuente virgen. Estos ejemplos que ha puesto José, bastante buenos, de la página detrás del aparente, de comparar la máquina humano con un ordenador, pues yo creo que esto es muy importante.
Sí, yo son analogías que de alguna manera cosas tan, no sé, tan poco palpables o tangibles, pues pueden ser entendidas a través de una comparativa, ¿no? De todas maneras, Oscar, yo creo que aquí lo importante con estas preguntas que hemos lanzado es que, sobre todo, quien tenga un poquito de inquietud interna, quien tenga una capacidad un poco más de análisis y quiera ver más allá, lo único que tienes que ver es que la noticia negativamente no te debe de influenciar, porque realmente lo que sucede ya no tiene, o sea, ya no tiene una solución, no tiene una vuelta atrás. Entonces es bueno conocerlo, pero a partir de ahí dices, bueno, pues si me van a subir el IVA, pues voy a tratar lo que siempre decimos, de ya que lo tengo que pagar, pues bueno, pues vamos a pensar las cosas buenas que eso puede traer. Pues probablemente a un pensionista le subirán poquito, pero le subirán algo la pensión para que viva dignamente, ¿no? Entonces eso se llama integrar, es decir, aprovechar lo negativo, transformarlo para que se haga positivo y en beneficio de uno.
Eso es.
O sea, eso sería una solución y eso sería un ejercicio a practicar. Lo digo para que no quede todo en simplemente palabras en las que todos coincidimos y estamos encantados de decirla, porque
eso
justamente
es.
Está diciendo lo que yo pienso, ¿no? No se trata de eso.
Eso es.
Eso es. ¿Vale? Y sobre todo capacidad de análisis. ¿Te dan una noticia? Vale, perfectamente. Ya sé que es catastrófica, que es mala, pero ahí se acaba. A mí no me va a influenciar. ¿Vale? ¿Que suban el IVA? Pues bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Irme a la cama malhumorado a dormir ese día porque me van a subir el IVA un 3%? ¿Que está en mi mano? Pues yo no sé hasta qué punto está en mi mano.
Habrá cosas que sí que estén en nuestra mano, intentar cambiarlas, pero precisamente es eso. Y además tiene mucha relación con el siguiente programa que vamos a hacer, con el tema del poder de las palabras. Protestar y quejarse no sirve de nada. Y eso no significa que no haya que actuar, al contrario, lo que hay que actuar. Hay que generar y crear. No se puede caer en la desidia, en la protesta y en el que todo está muy mal, en el poner artículos en Facebook protestando a todo y dando al me gusta y ahí se acabó. Porque esto es algo que sucede muy a menudo. El siguiente programa, que creo que va a ser muy interesante, lo hemos titulado Rompiendo Paradigmas, el poder de las palabras. Vamos a tratar el tema de los paradigmas y arquetipos, y además José expondrá la gran importancia de la palabra, de cómo se usa, porque la palabra es creadora.
Sí, porque mira, la palabra, digamos que es un compromiso. Me voy a remitir a lo que llamaremos de momento un trinomio, que es pensamiento, palabra y obra. La ligazón entre pensamiento y obra es la palabra, porque cuando uno habla con propiedad y tú pides al cosmos con criterio y bien pedido, el cosmos te da lo que estás pidiendo.
Coherencia de vida.
Exactamente. Entonces de esto hablaremos un poquito, y también hablaremos de lo que son los paradigmas como los elementos que componen los arquetipos.
Es
interesante esta información inicial para ir entendiendo lo que se irá explicando a posteriori, porque lo que nos gobierna fuera de esta 3D, me refiero a lo que es el cosmos, cómo se mueve el universo, me refiero a lo que hay fuera, no me refiero al universo individual que somos cada uno. ¿Vale? Entonces ahí sí que se utiliza la realidad general, ahí se utiliza un tipo de matemática que es totalmente distinta al tipo de matemática que tenemos nosotros, y esa matemática llegó, por ejemplo, Tesla, ¿vale? Porque tuvo la visión de, en lugar de desviarse por las ramas del árbol, como harían las hormigas cuando suben y crecen, él llegó al tronco y siguió por el tronco, ¿no?
Sí.
Lo que quisiera, el mensaje de lo que hemos hablado, dos cosas. Lo que tratan de magnificar simplemente tiene el mensaje de miedo, someter, dominar, siempre tener miedo, y el momento venzamos el miedo, te puedo decir que empezaremos a encontrar el camino hacia una libertad.
Eso es. Me viene a la cabeza una canción de Riggs, la de Miedo a Temer, que es muy buena.
Por ejemplo, sí señor, es así.
La recomiendo a la gente. Ya más adelante, que trataremos seguramente, habrá un audio casi exclusivo al miedo en relación a él, a ver si podemos poner también esta canción, que la verdad es que me gusta bastante. No quiero despedirme de este programa sin decir antes que tenemos ya nueva dirección de correo electrónico, y es webmaster@lacintademoebius.com, y que también tenemos a vuestra disposición un canal en Facebook, que a través de www.lacintademoebius.com podéis acceder al link de este canal de Facebook. Y lo dicho, que cualquier duda o consulta que tengáis que hacernos, pues con esta nueva dirección podéis contactar. También tenemos dos subdirecciones. Una es mayodel68@lacintademoebius.com y la otra es spiritfarlek@lacintademoebius.com, donde podéis contactar con nosotros también si queréis realizarnos una consulta individual, y si es genérica del programa, pues la de webmaster@lacintademoebius.com. Y nada, yo por mi parte despedirme ya, emplazaros al siguiente lunes con el programa Rompiendo Paradigmas, el poder de las palabras. Creo que va a ser muy interesante, bueno, estoy convencido de ello, y un abrazo para todos.
Pues nada, Óscar, yo por mi parte también, mucha luz a todos, y simplemente, como ya sabes que gusta despedir, si hemos conseguido que algo se mueva en el interior de cada uno, perfecto, porque lo último que yo deseo y tú deseas es que se nos crea, sino que cada uno, si tiene inquietudes, que empiece a investigar y a conocerse a sí mismo.
Eso es. Pues os dejamos con una frase mágica y con nuestra sintonía de despedida. Un abrazo para todos.
La frase mágica. No existe victoria si para alcanzarla hay que derrotar a un semejante. Spirit Farlek para www.detrasdeloaparente.blogspot.com.
To be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night.